La noche que mataron en la ofrenda de Día de Muertos a Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, Michoacán, estaba junto a él el regidor de obras de este municipio, Víctor Hugo de la Cruz, quien resultó herido en el mismo ataque. Hoy lo tenemos en la línea de W Radio. Víctor Hugo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes y primero que nada preguntarle cómo está después de las heridas que recibió, qué fue lo que le pasó y sobre todo cómo está de salud.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Le agradezco el espacio. Me encuentro estable de salud, ya me dieron de alta con algunas recomendaciones médicas. Pues fue un impacto de bala que recibí cerca de la espalda, entre la costilla y la espalda. La bala sigue ahí, sin embargo, ya no causó daño ni dañó un órgano vital.
¿Y ahí se va a quedar la bala?
En próximas semanas, ya que se desinflame el impacto, van a hacer el estudio para extraerla.
¿Cree que lo querían matar a usted también o fue circunstancial?
No, el ataque fue directo contra nuestro presidente. Yo estaba cerca, siempre permanecíamos cerca de él y fue circunstancial.
¿Usted se considera uno de los políticos más cercanos a Carlos Manso? ¿Era de su propio movimiento, de misma ruta política, partidista, etcétera?
Me considero más su amigo que político y sí soy de su equipo y del movimiento con quien empecé y con quien creo la política, pues ha sido por él. Soy parte del movimiento del sombrero.
Oye, nosotros conocemos la imagen mediática de Carlos Manso, pero ¿cómo era él como amigo? ¿Cómo era él cuando no tenía una cámara enfrente o no tenía un templete o un micrófono? ¿Cómo era?
Una persona muy recta, muy correcta, un amigo a todo brazo, con la extensión de la palabra, que te cuidaba, que se preocupaba por tu familia, que se preocupaba porque estuviéramos bien en las mejores condiciones para trabajar, que nos enseñaba la rectitud, cómo trabajar, hacer un trabajo honesto, digno y entregado a la gente.
¿Y cuando se relajaba, qué le gustaba? No sé, ¿le gustaba la cerveza, el tequila, le gustaba comer, le gustaban los deportes, o sea, ver deportes? ¿Qué hacía cuando se relajaba y quedaban en plan de cuates? ¿Contaba chistes?
Le gustaba ver algún tipo de documental político sobre la historia, sobre los personajes que han pasado a lo largo de la historia de México. Le gustaba tomarse algún vino tinto Lambrusco. Decían a veces entre chistes que era corriente, pero entre más corriente, más ambiente. Y le gustaba relajarse de esa forma, estar en una mesa de amigos, de camaradería.
¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa noche, Víctor Hugo?
Bueno, fue después del encendido de velas del festival que tenemos aquí en la ciudad. A él le gustaba ser muy cercano a la gente, le encantaba que la gente pudiera saludarlo, tuviera, más allá de un presidente político, pues un amigo en el que podían refugiarse y alguien que podía y que siempre tuvo en su mente que el poder era para servir a los ciudadanos y le regresaba eso a la ciudadanía, se tomaba fotos con ellos, dejaba que los saludaran como amigo y bueno, estábamos caminando, le pidieron algunas fotos. Recuerdo que escuché alguna detonación, yo pensé que era un fuego artificial, volteo para ver si era así, pero a la hora de voltear hacia arriba es cuando siento el impacto en mi persona. De repente la multitud empieza a correr, yo caigo, el presidente cae cerca de mí y bueno, lo demás lo recuerdo ya en el hospital.
¿En qué momento se da usted cuenta que murió su amigo Carlos Manso?
Ya que llego al hospital, ya que me terminan de atender, ya que estoy intervenido, es cuando más tarde llegan algunos compañeros míos del movimiento y pues nos dan la noticia.
¿Qué sintió?
Un gran dolor, una gran tristeza, una gran impotencia, mucho coraje.
¿No hubo alguna recomendación del equipo de seguridad de no vayas a una plaza pública? Tú mismo has dicho que no quieres convertirte en parte de la estadística. Está bien caliente la cosa, ¿no te expongas?
Nuestro presidente siempre le gustó tener esa cercanía con la ciudadanía. Cada que se podía, realizábamos algún evento multitudinario, A la gente le gustaba estar cerca de él, a él le gustaba estar cerca de la gente, nunca tuvo él restricciones o vallas o limitantes porque decía que eso era política vieja, que nosotros teníamos que cambiar eso porque la ciudadanía quiere, más allá de un político, quiere ver a sus funcionarios de cerca, entregarles cuentas de cerca y también que nos reclamaran de cerca.
¿Qué papel jugaba la Guardia Nacional en su seguridad? ¿Estaba en contacto con él? ¿Realmente lo protegía, lo cuidaban? ¿Estos 14 elementos que dice el gobierno federal estaban dedicados a protegerlo?
Ahí me gustaría aclarar que estos 14 elementos no se los mandaron ellos. Esos 14 elementos él los solicitó aquí en la base cercana y fue donde fueron designados. O sea, ha hecho una noticia por ahí que dice la presidenta y Harfuch que ellos se los mandaron. No ha sido así. Ellos ya estaban con él acompañándolo desde antes, cuando el presidente hizo el pronunciamiento al gobierno federal para que mandaran seguridad a Europa. Ellos solamente hicieron oídos sordos. Hasta hoy que pasó esta situación es que ellos se vuelven a pronunciar o que se pronuncian por primera vez, que dicen su nombre en un nivel nacional con el tema de seguridad, pero no lo habían hecho. Entonces, los elementos que estaban ahí, pues sí lo acompañaban. Sin embargo, como te comento, al presidente le gustaba tener siempre la cercanía del pueblo y a ellos les pedía que se mantuvieran pues alerta, un poco a distancia.
Y quien realmente estaba encargado de su seguridad eran estos elementos de su confianza de la Policía Municipal, porque lo que el gobierno federal dijo es que los guardias nacionales eran como un segundo perímetro y los guardias municipales eran los que estaban más cerca protegiendo al alcalde. De alguna manera, y el gobierno federal
Así
como que
es.
le echó la responsabilidad.
Así es.
¿Así
Él
funcionaba?
tenía su equipo de seguridad. Su equipo de seguridad cercano que le gustaba que lo acompañaran. Él tenía su equipo de seguridad, quien también estaba en el momento. Sin embargo, como te comento, la persona que realizó este terrible atentado, pues fue alguien cobarde que salió entre la gente que estaba tomando fotos por un costado y bueno, realiza lo que ya sabemos.
¿Falló el cuerpo de seguridad de ustedes?
Actuaron inmediatamente, no fallaron, simplemente actuaron inmediatamente a sus posibilidades. Quizá fue algún tipo de descuido que tuvimos, pero bueno, se tuvo ahí las precauciones que siempre teníamos.
Decir vamos a acabar con los narcos, hay que abatirlos, hay que eliminarlos desde Apatzingán, es muy diferente que decirlo desde cualquier otra parte del país. Usted, Víctor Hugo de la Cruz, como funcionario de Europa, como regidor de obras, pero sobre todo como amigo de Carlos Manso, nunca habló con él y le dijo, oye, Carlos, todos andan negociando, todos. No negocies, pues, pero baja la cabeza, no te vaya a pasar algo. Nunca platicaron así como cuates de los riesgos que implicaba decir lo que decía, sobre todo si no tenía el respaldo federal, como ha denunciado que nunca lo tuvo.
Nuestro presidente nunca fue un agachón, nunca fue un cobarde, ni nunca fue alguien que fuera a vender al pueblo. Él desde antes de ser presidente les dijo, yo no los voy a vender y nunca lo hizo. Él nunca fue corrupto, nunca negoció con ningún cártel la seguridad de Europa, la libertad de Europa. Fue muy directo en decir, yo no tengo nexos con nadie y fue muy claro. Vivíamos de repente con el temor de que llegara a pasar algo, porque es natural tener miedo. El presidente en alguna ocasión lo expresó, el sentimiento de llegar a tener miedo, pero también ese miedo le daba coraje y valentía para seguir adelante y para ir de frente a los temas que nos tocaba atender.
¿Qué pasó con esos 200 elementos de la Guardia Nacional que les mandaron a finales de septiembre y 15 días después se los quitaron? ¿Cuál fue? ¿Qué les dijeron de por qué se los quitaron?
Aún no tenemos la justificación clara de por qué se los retiraron.
¿Había pensado Carlos Manso en la gubernatura? ¿Lo habían platicado ustedes?
El pueblo de Michoacán lo clamaba y lo pedía para que él fuera el siguiente gobernador y él estaba convencido de que iba a ir hacia donde la ciudad quisiera y nosotros estábamos convencidos de que en las urnas iba a arrasar.
O sea, sí era algo que estaba, digamos, en la línea de tiempo de la carrera política de ustedes como movimiento.
Hacia allá nos llevaba la vida.
¿Piensan que el asesinato tuvo que ver también con esta aspiración de no solo dominar, no solo gobernar Apatzingán, sino gobernar todo Michoacán?
No queremos hacer una postura aún sobre ese tema. Sabemos que lo que aconteció refiere a que mucha gente llegaba a sentirse opacada por el brillo de nuestro presidente o llegaba a sentir que nuestro presidente les estorbaba. Sin embargo, estamos dejando que las autoridades correspondientes hagan su trabajo.
¿Qué piensa de las reacciones que han tenido Morena, el gobernador, la presidenta? Ustedes primero estuvieron en, bueno, por lo menos el presidente estuvo en Morena, luego rompió con Morena y le ganó por la ruta independiente, es decir, sin partido, la alcaldía de Uruapan. ¿Cómo ha visto las reacciones, pues digamos, de toda la línea, ¿no? El partido, el gobernador, la presidenta.
Pues estamos esperando que la presidenta venga a Uruapan, porque aquí la estamos pidiendo, el pueblo la está pidiendo, nuestro presidente la pidió muchas veces y estamos esperando que venga a Uruapan, que dé la cara, porque aquí se le dio el voto, la ciudadanía votó por ella y aquí ganó, y estamos esperando que venga y dé la cara y conozca la problemática que vive Uruapan, que vive la ciudadanía, que escucha a los ciudadanos el reclamo que quieren hacerle. Estamos esperando que se pronuncie en un sentido donde acepte que el Estado de Derecho está mal, está lastimado. No existe Estado de Derecho, no existe un Estado digno, hay un Estado fallido. Y en cuanto al gobernador, pues hay una ruta de trabajo coordinada que él tuvo con nuestro presidente de manera cordial que ha trabajado. No tenemos nada malo que decir del gobernador. Y en cuanto a los partidos, pues bueno, se están pronunciando muchas fuerzas políticas de diferente índole, pero muchos de ellos lo hacen para sacar raja política, porque anteriormente saben que no había cordialidad, saben que no teníamos amistad y saben que lo están haciendo para aprovecharse del momento.
¿Se refiere a Morena o a quiénes?
En general.
A todos. Este plan Michoacán que presentó la presidenta hoy, no sé si ha tenido oportunidad de echarle un ojo, entiendo que está usted convaleciente, no sé si ya lo vio.
Sí, sí escuchamos un poco sobre la idea que ella trae, sin embargo, pues es una idea que necesitamos que venga y conozca primero para poder tener ese plan. No puede hacer un plan de algo que no ha vivido y no ha conocido y no ha escuchado de la ciudadanía.
¿Cómo llevaba el alcalde Manso este enfrentamiento, digamos, de ideas verbal que tuvo con la presidenta Sheinbaum sobre cómo enfrentar a los criminales? ¿Cómo lo conversaban pues ustedes, sus cercanos y demás, cuando él decía hay que abatirlos, cuando representen una amenaza hay que matarlos, y la presidenta decía no, yo no estoy de acuerdo con eso, cuando le preguntaban a la presidenta sobre las posturas de Carlos Manso en la mañanera?
Pues ahí está el Estado de Derecho fallido. Ellos siguen con su política vieja, con su política de abrazos no balazos, que no ha funcionado. Durante 6 años no funcionó, durante este año que lleva ella no ha funcionado, y que no quieren abrir los ojos y darse cuenta que se debe de hacer un cambio en esa política, que se debe de actuar. Nuestro presidente fue muy claro y muy directo al decir que era necesario tomar medidas disruptivas y radicales, porque así se necesita, porque así se requiere, porque se debe de cambiar la forma de trabajar la seguridad.
Muchísimas gracias, Víctor Hugo de la Cruz, funcionario de Uruapan, regidor de obras, que resultó herido en el ataque donde mataron a Carlos Manso, su jefe y además su amigo. Gracias por este testimonio para W Radio y ojalá termine de recuperarse perfectamente bien.
Le agradezco mucho, amigo Carlos, estamos a la orden y quiero hacerte saber una cosa: la voluntad del sombrero que encabezaba nuestro presidente no ha muerto, sigue más viva que nunca, y la voz de Carlos Manso va a llegar más fuerte a todo el país. Te agradezco el espacio.
Muchísimas gracias y buenas tardes.